Informativos UMH, con Asunción Niñoles.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este espacio de actualidad universitaria. Reciban el saludo de Andrés Maestre, de Borja Cabrera en los controles técnicos y el mío propio. Les avanzamos los titulares en el sumario de este jueves 16 de octubre y comenzamos. Día Mundial de la Alimentación.
Un estudio señala que los alimentos a base de arroz para celíacos pueden contener arsénico inorgánico. Hoy hablaremos con Ángel Carbonell, director del Grupo de Investigación, Calidad y Seguridad Alimentaria de la UMH.
Innovación.
La UMH convoca la segunda edición del concurso universitario de software libre.
Competición.
Estudiantes de la UMH participan en el torneo de debate Interpoli 2014.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Alimentación y en este sentido, un estudio de la Universidad Miguel Hernández señala que los alimentos a base de arroz para celíacos pueden contener arsénico inorgánico. Para profundizar en esta cuestión, tenemos al otro lado del teléfono a Ángel Carbonell, director del Grupo de Investigación sobre Calidad y Seguridad Alimentaria y profesor del Área de Tecnología de Alimentos de la UMH. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
El grupo de investigación que dirige estudia desde hace años la relación entre el arsénico y el arroz. ¿Qué conclusiones se han derivado de sus investigaciones?
Bueno, pues en primer lugar, que hay una relación directa entre arsénico y arroz, es decir, el arroz es un cultivo que es peculiar porque se cultiva en suelos inundados y esta inundación de los suelos lo que comporta es un comportamiento diferencial. Todos aquellos compuestos químicos que habitualmente ejercen un poder absorbente sobre los metales que hay en el suelo, pues en este caso se disuelven y por tanto todos los elementos quedan disponibles para las plantas, en este caso de las de arroz, entre ellos el arsénico. Y en muchos casos pues los fertilizantes de fósforo contienen trazas o impurezas de arsénico y bueno, pues eso son una de las principales causas que se acumule el arsénico en el arroz.
¿Y cómo incide la ingesta de arsénico inorgánico en un celíaco?
Bueno, pues los celíacos, al igual que otros segmentos de población, tienen una dieta restringida y en muchos casos pues el arroz juega un papel fundamental en el caso de los celíacos. Como acabo de decir, hay una relación directa entre arroz, porcentaje de arroz en un alimento y la cantidad de arsénico y por tanto, pues bueno, hay unas ingestas de arsénico por parte de este colectivo que merecen ser estudiadas. En ningún caso estamos hablando de una alerta alimentaria ni de un riesgo altísimo, pero sí de un tema que necesita de nuestra atención, de tanto de investigadores como de legisladores y necesita un control adecuado. En cualquier caso, quisiera pues un poco resaltar que no se trata de riesgos elevados, ni mucho menos, pero sí que un uso continuado y una dieta muy restrictiva en cuanto a los ingredientes y solo basada en arroz puede llegar a crear algún tipo de problema de salud.
Está bien, en cualquier caso, que no se genere alarma en este ámbito. Pero, ¿qué medidas proponen ustedes para controlar el contenido de arsénico inorgánico en los alimentos a base de arroz?
Bueno, pues lo que proponemos es lo que es un control. Es un control sobre toda la trazabilidad del producto. En el estudio se ha demostrado que hay productos que contienen niveles muy bajos de arsénico y que por tanto sí que hay arroces que son seguros en este aspecto, que no contienen nada de arsénico y que son los que deberían de utilizarse para estos alimentos, digamos, para poblaciones especiales. Vamos a explicarlo muy fácilmente. Si yo me tomo dos platos de paella a la semana, estoy ingiriendo arroz, pero evidentemente la cantidad de arsénico que estoy ingiriendo es tan baja que no supone ningún tipo de riesgo para mí. Pero en el caso de otros consumidores cuya ingesta diaria de arroz sea muy importante, pues bueno, hay que utilizar un arroz que tenga menos cantidad de ese arsénico. Entonces lo que recomendamos es que se haga un seguimiento, una selección del arroz que se utiliza para este tipo de productos, para que el consumidor esté más informado. Pedimos que se incorpore el porcentaje de arroz en todos los productos, que se incluyan informaciones básicas sobre el arroz, como pueden ser el cultivar o la variedad e incluso su origen, porque para seguridad de los consumidores españoles, pues diremos que algunos de los arroces españoles son de los más seguros del mundo, de los que menos arsénico contienen, como es el de Andalucía, el de la zona de Doñana, donde no se puede fertilizar y por tanto, o se fertiliza muy poco y por tanto los residuos de arsénico son prácticamente nulos. Y entonces, pues eso es lo que venimos a concluir, que hay un tema que necesita nuestra atención, pero que para nada es un tema de alerta, de alarma, y lo que pedimos es que se establezcan los controles necesarios para que, bueno, pues los consumidores se sientan muy seguros al consumir este tipo de productos.
Muy bien, entonces podemos estar tranquilos. Muchísimas gracias, Ángel Carbonell, por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a ustedes.
La UMH convoca la segunda edición del concurso universitario de software libre.
El Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a Docencia e Investigación de la UMH ha organizado este curso para incentivar el desarrollo de software, hardware y documentación técnica libre.
En este sentido, Tomás Emperé, director del Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a Docencia e Investigación de la UMH, nos detalla cuáles son los requisitos y las modalidades que figuran en las bases del concurso.
Bueno, tienes que ser un estudiante, no tienes por qué ser de la universidad. Hay dos tipos de premios, uno para estudiantes de grado y licenciatura y para estudiantes de formación profesional, institutos. Queremos que los estudiantes de los institutos también colaboren en este concurso. Por otro lado está la modalidad senior, que es para estudiantes de máster y doctorado.
Existen además diferentes categorías para las ideas innovadoras, así lo detallaba Tomás Emperé.
Está la categoría UMH Penguin, que es el mayor premio, que es el que aúna el resto de categorías. Por un lado tenemos el premio al mejor proyecto para la accesibilidad. El año pasado la UMH, a través de dos estudiantes suyos, ganó el premio nacional de accesibilidad
con
el proyecto BOPA. También está el mejor proyecto en educación, que se valoran en la medida pues proyectos como los MOOCs. Por otro lado está el mejor proyecto social, es decir, que levante más expectativas en la sociedad. El proyecto Open Startup, que es un premio que se destinará a estudiantes que puedan crear en un futuro una empresa y generar autoempleo. Y luego, por último, está el proyecto Senior, que es para aquellos estudiantes de máster y doctorado.
Conocemos también cuáles serán los premios para los ganadores.
Los premios de este concurso de software libre son muy interesantes. Empezamos por el primer premio, que es un kit de impresora 3D, para que tengas tu propia impresora 3D en casa y te fabriques las piezas que no existan en el mercado y que tú necesites. Por otro lado, también tenemos más premios, como robots Arduino de diversos modelos. Tenemos también una Raspberry Pi por integrante. Y por otro lado, tenemos un Arduino Leonardo.
Sepan que el plazo de inscripción para este concurso termina el 31 de octubre. Estudiantes de la UMH participan en el torneo de debate Interpoli 2014.
Un grupo de estudiantes de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández participarán mañana y pasado en el torneo de debate Interpoli 2014, que se celebrará en el campus de la Universidad Politécnica de Valencia. La temática del torneo gira en torno a la pregunta: ¿se debería implementar una renta básica universal en España? Y el equipo de la UMH lo conforman los estudiantes Mamen Ballester, Juan Miguel Martínez, Laura Costa y Alejandro Espí.
La entrenadora del equipo de debate de la UMH es la profesora del área de Derecho Constitucional, Amparo Calabuch, quien nos cuenta cómo han preparado este torneo.
Y lo que hemos hecho es primero interrogarnos en torno a la pregunta objeto de debate, luego documentarnos muchísimo y a partir de ahí trabajar unos discursos concretos. Para ello hemos quedado constantemente. Dado que la intención de esta liga de debate, en cierto modo, es el trabajo en equipo. Es fundamental el reunirse, el reflexionar en común, el documentarse en común. Y eso es lo que hemos hecho, reuniones periódicas para dibujar, perfilar los discursos en torno al sí y al no.
Así es el funcionamiento de este torneo de debate. Nos lo explica Amparo Calabuch.
Consiste en una confrontación dialéctica de grupos, de equipos de diferentes universidades. Y 5 minutos antes de que empiece el debate, esa confrontación dialéctica, se saca un papel por sorteo y sabe si te toca la opción del sí o el no. De ahí la importancia en tener las dos opciones muy claras y muy trabajadas.
Hasta aquí el informativo de hoy. Hasta mañana.